Retomamos el contacto con Leticia Martínez. Hola, Leti.
Hola, Fer.
Y vamos a sumar a la charla a alguien que, además de tener neurona para analizar este proceso, porque ya hemos hablado y tan interesante lo que está pasando en Bolivia, está allá, que es Damián Andrada, que es magíster en Ciencia Política y Sociología, editor general de la revista Debates Indígenas. Damián, te saludan Leticia Martínez y Fernando Piana. ¿Cómo te va?
Hola, Leticia. Hola, Fernando. Muy buenos días.
Bueno, ¿estás en La Paz?
Estoy en Cochabamba. Ayer estuve en Chimoré, que queda más o menos unas 5 horas, así que sí, una travesía, porque también estuve en Oruro, así que estoy muy mal dormido las últimas horas.
Igual es un viaje maravilloso. Lo primero que se tiene que preguntar es ¿cuáles son tus impresiones de esto que viene de una negatividad, por supuesto, porque es casi un año de un golpe de Estado, tremendo por donde se lo mire, incluso en la gestación, pero también como justicia política y como justicia poética también tuvo un retorno, digamos, a la democracia con un triunfo contundente de Luis Arce, con una vuelta de Evo Morales, también, además de política romántica, digo, porque en ese sentido se dieron todas las ceremonias que se esperaban. ¿Cómo lo viviste vos?
Vos hablás de romántica y yo acompaño esa descripción y le agregaría el concepto de épica, ¿no? Porque lo que creo que intentó hacer tanto Evo Morales como Álvaro García Linera, como el Movimiento al Socialismo, es que este retorno tenga un discurso épico, y de hecho ayer se cumplía justamente un año desde que Álvaro García Linera y Evo Morales habían partido, ¿no? De hecho hubo en un momento en el cual Álvaro García Linera sacó una bandera donde adentro había tierra, circuló bastante un video en el cual él, cuando se iban, dijo: me llevo la tierra de mi patria para volver algún día. Y la liberaron hacia la Pachamama, ¿no? Creo que fuerte. Entre esos símbolos, entre un aeropuerto donde los organizadores preveían 500.000 de personas, desde el escenario hablaron de 1.000.000 de personas, pero sea el número que sea, fueron muchísimos, ¿no? Indígenas, originarios, campesinos, mineros, mujeres de pollera. La verdad que las marchas, decíamos con mis colegas, son muy coloridas, son muy vistosas, y encima hubo lluvia, ¿no? Como si faltara algo. Claro. Así que creo que tuvo un contenido épico.
Damián, Leticia te saluda. En base a lo que estabas contando, ¿qué escuchabas de los bolivianos, de las bolivianas? En general, por ahí hay algo que se repite un poco más. ¿Cuál era ese contexto? Y por otro lado, si en esas palabras también había una partecita, aunque sea, al gobierno de Argentina y todo lo que pasó también entre La Quiaca y Villazón con Alberto Fernández, ¿no? Que también fue un acto bien simbólico y cargado de emoción.
Sí, Leticia, en primer lugar, mencionaba mucho la palabra felicidad, ¿no? Muchos se los veía también emocionados, y Evo Morales tiene una conexión con el público, que muy pocas veces se ve, ¿no? Conversa constantemente, hace chistes, la gente de abajo se ríe, conversan entre ellos. La verdad que esa conexión en pocas oportunidades es difícil de ver. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me preguntabas, constantemente Evo Morales hacía comentarios de agradecimiento tanto a Alberto Fernández como a López Obrador, ¿no? Y de hecho, bueno, escuchaba en varias oportunidades Argentina, y cada tanto escuchaba a alguien al lado mío diciendo: muy bien el presidente argentino. Y ayer, cuando volví en una de las trufis, una mujer de Cochabamba me comentaba lo mismo: estuvo muy bien ahora su presidente. Así que creo que más allá de toda la lectura que hay en Bolivia, creo que también se la jugó en su momento el presidente Alberto Fernández, ¿no? Con dándole asilo político, estando un año allí, apoyando la candidatura de Arce Catacora, y creo que le está rindiendo sus frutos políticos hacia la región.
Damián, endurecerse sin perder la ternura, ya hablamos de la ternura, ahora hay que hablar de el endurecimiento futuro, que tiene que ver con la posición geopolítica de Bolivia, que por eso fue factotum de un golpe de Estado. Pensemos estés con, junto con Leticia, ¿qué es lo que cambió en el universo de Bolivia de el, antes del golpe y ahora? Y creo que es determinante esto que vos estás diciendo, el agradecimiento a López Obrador y Alberto Fernández como dos puntas, y hasta geográficas, y hasta productivas industriales, para solventar una política que viene amenazada por varios lados. Lo que parece interno, que ya te lo habíamos preguntado la, la vez anterior, pero quiero también una reflexión tuya sobre el tema de la derecha boliviana, pero también por el lado externo, el tema de commodities y particularmente la, la cuestión del litio, ¿no? Que está muy mirada Bolivia por esto, ¿no?
Sí. Bueno, en primer lugar, la derecha boliviana tiene un auge muy fuerte en el último año. Agregaría también el discurso religioso, ¿no? Que claro, es lo que vemos sí, también en sí, Brasil sí, sí. Con mucha potencia. A ver, voy a utilizar unas categorías que pueden ser discutibles, pero no es una derecha más moderna, sino que a veces es esta derecha que tiene mucha conexión, ¿no? Con, incluso con ciertas explicaciones que no son racionales, ¿no? Como por ejemplo el discurso anticiencia.
Y la negación. La negación, particularmente la negación.
Exactamente. Entonces, esto ingresó con mucho auge, generó bastante temor y bastante preocupación, pero también vimos que cuando volvió la democracia, esa derecha tenía, en principio, menos poder del que podíamos temer que tuviera, ¿no? Ahora sí, volvió el racismo de Estado, se volvió a escuchar en las calles, yo estoy viviendo en Santa Cruz y estas frases sobre los collas, sobre los originarios del altiplano, eso se volvió a escuchar, que durante los últimos 14 años había estado más solapado, ¿no? Evidentemente estaba, pero más solapado. Esos discursos volvieron y hay que ver cómo Arce Catacora puede contenerlos. Bolivia está en una crisis muy grande, después de 14 años de estabilidad, el PBI cayó un 11,11%, para ser justo, se debe a la crisis del COVID que impactó en todo el mundo y en Argentina lo sabemos, pero bueno, esto hay que solucionarlo de algún modo porque genera mucha incertidumbre y mucha preocupación y por supuesto empeoraron todos los índices socioeconómicos. Y la segunda pregunta era sobre las reservas de litio, ¿verdad? Y los recursos naturales. Estuvo muy presente también el discurso de Evo Morales de los recursos naturales y particularmente el litio, lo dijo en Villazón, lo dijo en Oruro, lo volvió a decir en esta oportunidad. Creo que Bolivia tiene el desafío de industrializar el litio, ¿no? Lo intentaron, según la información que yo tengo, lo intentaron por su a nivel estatal, sin ningún acuerdo con una empresa extranjera, no lo lograron, entablaron un acuerdo con una empresa alemana y hubo protestas en Potosí, de hecho Pumari también tenía entre su agenda de protestas el tema del litio, ¿no? Así que ahí hay algo muy complejo para desarticular, porque incluso acá en Bolivia había protestas diciendo que el acuerdo con la empresa alemana era demasiado entreguista, ¿no? Entonces ahí hay que ver bien cuáles son los intereses que están mezclados y ver cuál es el mejor acuerdo para Bolivia.
Claro. Damián, una última por mi parte. ¿Qué rol imaginás de Evo en todo este contexto y con el apoyo que recibió ayer, esto de me voy y seré millones? Y realmente, bueno, se calcula que al menos 1 millón de personas fueron a recibirlo ayer. Él había dicho que se va a dedicar a la cría de peces. No sé si le creemos o qué crees que puede llegar o cuál puede llegar a ser el rol de Evo Morales en la administración de Luis Arce.
Es la gran pregunta, ¿no? Me la vienen haciendo en muchas oportunidades, incluso antes de las elecciones, y le vengo pifiando, entonces no querría arriesgar, pero claramente es un animal político, es un líder indiscutible. Creo que este año también ha sido un mensaje, ¿no? Para el movimiento socialismo y para Evo, porque, por un lado, digo, más allá del golpe de Estado, ¿no? Que, y todo todavía nos queda, que haya justicia por las masacres, sí. Por ejemplo, de Sencati y Secava. Digo, también él cometió el error de querer ir por otra candidatura, ¿no? Lo cual constitucionalmente no era posible. Y creo que eso también fue un gran desencadenante de todo lo que ocurrió después. Él tuvo ayer un discurso para los dirigentes diciendo hay que darle lugar a los nuevos cuadros. Me pareció de lo más interesante del discurso de ayer. Promueve constantemente a Andrónico Rodríguez, que ya aparece como figura presidencial en 2025. Ayer estuvo Eva Copa presente, que también había muchas discusiones internas a nivel...
Sí, Adriana Salvatierra también.
Exactamente. Adriana Salvatierra siempre fue un cuadro muy ligado a Morales, pero en el caso de Eva Copa fue la que conversó, dialogó y entabló acuerdos con el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, a nivel interno se la trataba de traidora, digo, y la puso ayer en el palco. La verdad que eso fue un mensaje muy potente. Entonces, yo deseo que haya ha habido también un aprendizaje de la necesidad de que haya nuevos cuadros, que fue, era tal vez uno de los puntos más discutibles. Creo que Evo Morales tiene que estar, el proceso de cambio es Evo Morales, pero el proceso de cambio también es mucho más que Evo Morales, son estos cuadros nuevos, son las ideas políticas de industrialización, de Estado plurinacional, de autonomía, de defensa del interés nacional, y bueno, ojalá que le dé lugar y que sea un formador, ¿no?, de nuevos cuadros.
Bueno, lo veremos en los próximos meses y te volveremos a molestar. Gracias, Damián, como siempre.
Por favor, gracias a usted por la conversación.
Abrazo.
Y anda a dormir.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, voy a descansar un poquito. Muchas gracias.
Chau, adiós. Chau. Damián Andrada es magíster en Ciencia Política y Sociología, está en Cochabamba, editor general de la revista Debates Indígenas.